Aldo, bienvenido. Un gustazo, como siempre, tenerte en Tiempo de Cambio. Buen día.
Buen día, Eduardo. Buen día a la audiencia. También un gusto para mí.
Si uno mira el panorama económico de Uruguay, parece irse sumando nubes, nubes que afectan a la confianza. Ahora surge este diálogo social que parece cuestionar lo que se votó en un plebiscito recientemente. Hubo recientemente una encuesta de una consultora muy reconocida como Exante que marcaba una caída en el nivel de expectativa de los empresarios. Y vamos a un mundo que va profundizando lo que la Agencia Internacional de Energía llama la peor crisis energética de la historia, que seguramente va a traer presiones inflacionarias, va a traer probablemente un crecimiento económico más lento. Capaz que podemos ir desgranando estos distintos aspectos del contexto y cómo los ves tú. También agregaría un marco donde el crecimiento de la economía uruguaya es menor al que se proyectó en el presupuesto. Entonces, bueno, tal vez por ir a lo más reciente, ¿cómo has visto todo este tema de un posible cambio de reglas de juego en las AFAPs? ¿Cómo te parece que afecta al conjunto del clima económico y de la imagen de Uruguay en el exterior como país que se supone es muy respetuoso de las reglas de juego?
Bueno, yo distinguiría, por un lado, del entorno externo, hay varios riesgos que se han consumado y también a nivel local, hay riesgos que se consumaron y por lo tanto plantean un peor escenario económico para Uruguay en 2026, que si bien aquí lo habíamos venido conversando y en algún sentido anticipando, ahora aparecen concretados. En particular respecto a la nueva reforma jubilatoria que se plantea desde el diálogo social, yo diría que si bien, digamos, en el corto plazo, efectos significativos en términos de las variables financieras, como pueden ser el riesgo país, el spread soberano, el precio del dólar, las tasas de interés, no van a ser muy significativas. Yo creo que fundamentalmente el impacto va a irse acumulando a lo largo de los años si se concretara una reforma jubilatoria de esta naturaleza, porque en principio, en términos, llamémosle, de sus intenciones, busca obviamente incrementar pensiones y jubilaciones. Pero eso está simplemente en el terreno de las intenciones, no aborda ninguno de los temas relevantes, de los temas que significativamente podrían subir o mejorar las jubilaciones, que son básicamente aquellas vinculadas a la tasa de aporte que hacen los trabajadores, a la edad efectiva de retiro, al revés, en el caso de la edad efectiva de retiro, ahora se estimula o se dan algunos elementos que permitirían que en algunos sectores las personas se jubilaran antes de los 65 años. No hay tampoco propuestas en términos de incentivar el ahorro voluntario y tampoco en materia de rentabilidad de los fondos en el subsistema de capitalización individual. Por lo tanto, para mí la preocupación más fundamental, más relevante, es que son intenciones que no logran buscar los supuestos objetivos planteados y por lo tanto esto va a generar cierta frustración. Podríamos hacer un poco de futurismo, Eduardo, y pensar que seguramente al no lograr muchos de estos objetivos, no me extrañaría que en el 2034 estemos en una especie de déjà vu con otro plebiscito planteando medidas que van en esta misma dirección, pero bastante más acentuadas. O sea, eso me parece que es como el tema más preocupante. Y por supuesto que lo que va a afectar es el clima de inversiones, el clima de negocios, etcétera. No por los efectos, de nuevo, de corto plazo, que a veces son más bien pequeños, sino por las derivadas adicionales que pudieran venir a futuro. O sea, es evidente que si hay una, entre comillas, estatización en la gestión de las cuentas individuales, no de las inversiones que seguirían a modo colectivo, sin individualizarse, manejadas por entes o empresas privadas. Pero esa, llamémosle, estatización en la gestión de las cuentas individuales, en la gestión administrativa, obviamente que alerta sobre que el próximo paso podría ser, digamos, hacia ir a un sistema nuevamente de reparto. Yo creo que eso es un riesgo que evidentemente está presente. Y no está presente porque sea simplemente una especulación desconectada de fundamentos o desconectada de la realidad. Es porque los propios impulsores de este proceso, primero lo hicieron a través de un plebiscito, ese plebiscito salió rechazado 60 a 40, luego lo están impulsando a través del diálogo social. Es evidente que la incidencia de quienes lo impulsan en el diálogo social estuvo, llamémosle de alguna manera, sobre representada. Y por lo tanto es esperable, como te digo, que o vuelva a pasar en el 2029, quizás es menos probable, o en el 2034, dependiendo de cómo sean las alternancias en el poder y quiénes sean los partidos que gobiernan, que se vuelva a repetir. Es más bien esa tendencia, es más bien eso lo que yo creo que afecta el clima de negocios, el clima de las inversiones, las dudas respecto a lo que puede venir a futuro. Y como en general, digamos, quienes toman decisiones las toman mirando no solo el cortísimo plazo, sino el largo plazo. Eso provoca efectos. Lo digo de esa manera porque me parece que, digamos, ni que hay que exagerar sobre que esto va a ser
Claro.
una catástrofe en el corto plazo, pero tampoco hay que minimizar los riesgos que quedan para el largo plazo.
Bien, queda claro. En el corto plazo hay un contexto externo que está tremendamente turbulento y que se va pareciendo un poco a la guerra de Rusia y Ucrania, en el sentido de que parecía que iba a ser algo fugaz, una intervención corta y pasajera, pero se va volviendo algo estructural, que por un lado sube mucho los costos y da un golpe muy fuerte en los precios de los combustibles, por otro lado puede alimentar una suba fuerte de las materias primas, y de hecho en carne, en oleaginosas, los precios se han vuelto más interesantes, en particular pensando en soja, la carne ya venía muy fuerte de antes. ¿Cómo estás viendo esta situación de interrupción del tráfico marítimo en el Estrecho de Hormuz, un conflicto que se va prolongando en el tiempo y que se suma a la otra guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Qué impacto le ves para Uruguay?
Bueno, desde hace algunos años veníamos conversando que la segunda mitad de la década tenía la perspectiva de riesgos de esta naturaleza. Un riesgo era la inflación, otro era el proteccionismo, la antiglobalización acentuada, y no podía descartarse en los paralelismos con otros momentos de la historia un conflicto bélico, y creo que se ha terminado consumando. Creo que es buena tu referencia a la invasión de Rusia a Ucrania y esa guerra. Ahí el petróleo subió fuerte, pasó de los $100, llegó a los 120 y se mantuvo un tiempo sobre los $100 hasta que a mitad del 2022 se produjo el descenso. Creo que estamos en un escenario parecido, con una diferencia. En aquel caso, los precios de los alimentos subieron más fuertemente y para Uruguay esa parte significó cierto impacto positivo. Hoy hay algunos alimentos o algunos productos de exportación que han mejorado, pero otros como los granos, los lácteos, los forestales, etcétera, la verdad es que no han tenido una mejora en términos reales. Algo han subido nominalmente, pero es porque el mundo ha sido más inflacionario. Voy a poner solo un ejemplo que es el de la soja, que hoy parecería o se ve como un precio razonablemente bueno, los 400, $420, pero que la verdad que si uno le quita un 30, 35% de inflación solo de Estados Unidos, que hubo en los últimos 6, 7 años, en el fondo es un precio comparable con los $300 que tuvimos hace, digamos, a fines de la década pasada. De modo que en términos reales no hay una mejora sustantiva y eso es un menor impulso en términos de menores márgenes para el desarrollo del sector y para digamos, lo que podría ser el dinamismo desde ese lado de la economía. Por otro lado, tenemos tasas de interés que aparentemente van a quedarse altas por un tiempo un poco más prolongado. Vamos a tener el debut ahora de un nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh. Yo dedico la columna de hoy en El País a eso, porque entre otras cosas me parece que puede venir un mensaje contrario a lo que se podía esperar, digamos, de alguien que fuera designado por Trump, más restrictivo o menos expansivo, porque la preocupación de la inflación en Estados Unidos se ha vuelto muy relevante. Y a su vez, tenemos un contexto en general de crecimiento mundial más bien débil, una economía que este año va a crecer medio punto menos que lo que creció el año pasado, la economía mundial, en vez de cerca de 3,5, más cerca de 3%. De modo que el panorama externo para Uruguay es un entorno más desfavorable, de menor impulso, que evidentemente no va a traer, digamos, una gran recuperación en materia de crecimiento. Uruguay puede tener algún efecto positivo de Argentina, de Brasil, desde donde está importando inflación en dólares, o sea, Argentina y Brasil se están encareciendo en dólares. En Brasil lo vemos simplemente a través de la caída del precio del dólar, el real se ha fortalecido, está en torno a 4,90 y eventualmente puede fortalecerse más. En Argentina, si bien el tipo de cambio se ha mantenido estable, el que nos genera mayor inflación en dólares, el que hace que Argentina se encarezca, es la inflación que tiene Argentina, que está entre 2 y 3% por mes, y por lo tanto hay algo de un escenario noventero, como yo digo, o escribí en unas columnas de enero, un escenario noventero en el sentido de que Uruguay enfrenta costos en dólares más altos desde la región, pero no necesariamente enfrenta mejores precios, salvo la carne vacuna, desde fuera de la región. Y eso genera a un conjunto de sectores y rubros problemas significativos. O sea, es la buena noticia de que Argentina y Brasil se encarezcan en dólares sin que los precios internacionales de la mayoría de nuestros productos tengan una gran recuperación, salvo, como dije, la vacuna, hace que para muchos sectores, muchos sectores estén desafiados en términos de sus márgenes, la forestación, los lácteos, los granos, etc. Todo eso configura, digamos, un panorama que, salvo por este impacto positivo de Argentina y Brasil, y salvo por la mejora en la pluviometría, que es un dato importante que va a beneficiar el aporte del sector eléctrico y el aporte también en algún sentido, quizás, de el agro, sobre todo en los cultivos de verano de la temporada 2026-2027, salvo por esos efectos, el panorama de Uruguay no muestra, digamos, en términos de crecimiento, una gran recuperación para este año. De hecho, es más probable que la economía crezca bastante menos que lo que creció en 2025, que creció 1,8. Probablemente en 2026 la economía va a crecer por debajo de 1%.
Casi, casi nada, diríamos. ¿Hay alguna manera de darle un sacudón a ese crecimiento? Pienso en acuerdo Mercosur-Unión Europea, pienso en, no sé, si viene una inversión en hidrógeno verde o alguna macroinversión de otro tipo, o estamos condenados a un crecimiento tendencial que tú en una columna reciente decías. Hoy el crecimiento tendencial probablemente no llega al 2%.
No, más
Es
cerca de
como.
1,5. Sí, yo he
Sí.
estado estimando y haciendo los números bien en detalle y es difícil, digamos, que Uruguay tenga un crecimiento potencial más de 1,5, entre otras cosas por dos razones que son muy básicas y muy claras, o tres, mejor dicho. La primera es que Uruguay tiene una tasa de inversión que es de solo 16% del producto. Y para una tasa de inversión significativamente mayor que 16% del producto, no solo necesita, digamos, proyectos de la naturaleza de UPM2 o Montes del Plata antes, o incluso el hidrógeno verde que podrían por una vez subir la tasa de inversión, sino que necesita que los márgenes de rentabilidad en las empresas sean mayores. No hay inversión si no hay mayor rentabilidad. El principal factor que induce a mayor inversión es que la rentabilidad de las empresas sean mayores. Y Uruguay ha tenido durante los últimos años menor rentabilidad en sus empresas. Y por otro lado, hay un conjunto de planteos desde el punto de vista de política económica que parecerían ir en la dirección contraria. O sea, el riesgo de un círculo vicioso de impuestos mayores o riesgos de que, digamos, vengan en el futuro alzas tributarias o simplemente incluso impositivas, porque pueden ser no solo tributarias, hace o desincentiva o quita, digamos, la posibilidad de que haya una mejora en la rentabilidad, y eso también desincentiva, obviamente, la inversión. Por lo tanto, es muy poco probable que Uruguay mejore su tasa de renta de inversión desde el nivel actual. Segundo factor es que tenemos un crecimiento de la población que ha pasado, digamos, a decrecimiento y que evidentemente eso limita el aporte del factor trabajo. No tenemos una gran inmigración que pudiera compensar eso, ni tampoco tenemos una mejora en el capital humano que también pudiera eventualmente cambiar esa perspectiva que nos ha dado el censo del año 2023 y a su vez las proyecciones de población que hoy se hacen para los próximos años. Y el tercer factor es que la productividad total de los factores productivos, ha estado estancada desde el año 2015. De modo que Uruguay tiene un crecimiento potencial que, digamos, está en 1,5 en mis estimaciones más recientes, puede ser incluso inferior a eso, y eso claramente tiende a poner una restricción, una limitante desde el punto de vista de la recuperación. Y lo otro es que no hay espacio desde el punto de vista de las políticas cíclicas, de las políticas de demanda, por ejemplo, la fiscal o la monetaria. Hoy la instancia monetaria es expansiva, con una tasa de interés que está por debajo de la neutral. Y por otro lado, desde el punto de vista fiscal, la situación es claramente, digamos, muy riesgosa y vulnerable, de manera que no hay espacio para rebajas tributarias o no hay espacio para una expansión de gasto público, sino lo contrario. De modo que el panorama en ese sentido, digamos, es un panorama más bien pesimista desde el punto de vista del crecimiento económico, y creo que también empieza a generar este círculo vicioso del que yo mencionaba previamente, porque en algún sentido siguen latentes, como se han venido planteando desde algunos sectores del partido de gobierno, alzas o ajustes impositivos adicionales. Por lo tanto, eso evidentemente afecta a las expectativas. O sea, las expectativas que tú mencionabas al inicio, empresariales, que se deterioraron durante el último año, se deterioraron antes de que emergiera la guerra en Medio Oriente y antes de que se conociera la propuesta de reforma jubilatoria desde el diálogo social. O sea, fue ocurriendo ese deterioro durante 2025. Entonces, hay otros factores que son estos que yo mencionaba, que probablemente generaron impacto en las expectativas empresariales, impacto en el clima de negocios y en el clima de inversión, y eso es aparentemente muy difícil de revertir. La única forma quizás que fuera posible revertirla sería con un gran paquete de medidas que incentivara o generara mayor rentabilidad de las empresas, lo cual va contra un poco los planteos que se han hecho desde varios sectores, desde el gobierno o desde otros colectivos sociales que son cercanos al gobierno, o que hubiera una mejora notable en el clima, en el entorno externo, como ocurrió entre 2004, 2005 hasta 2014. Y eso, ninguna de las dos cosas parecen que vayan a ocurrir.
Y entonces estamos como entregados, o ahora viene una instancia importante que es la rendición de cuentas. ¿Hay alguna manera de salir de esta especie de trampa del ingreso medio en la que estamos?
Las trampas de ingreso medio ocurren cuando no hay políticas públicas que aborden los problemas de fondo, o si, cuando esas políticas públicas, digamos, apuntan en una dirección contraria a la que se debería apuntar desde el punto de vista del crecimiento, sobre todo. O sea, si ustedes notan el tono del debate sobre crecimiento, en general, si bien se repriorizó el crecimiento y se le ha dado o se le dio importancia en la campaña electoral y también en 2025 a que la economía uruguaya debería crecer más, el tipo de anuncios o de medidas que se han planteado, o algunas son, digamos, de baja relevancia. Es importante el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, por cierto, es relevante, pero de nuevo no hay que, digamos, sobredimensionar las expectativas, porque como este fin de semana habrán escuchado al prosecretario de la presidencia, Jorge Díaz, mencionando la desconexión entre realidad y expectativas. Bueno, eso proviene no solo en Uruguay, en la mayoría de los países en esta etapa, digamos, que estamos viviendo, de cierta inflación de expectativas.
Claro.
Digamos, en las campañas
En
electorales,
la, claro.
que luego rápidamente tienden a frustrarse. Y eso es válido para gobiernos de izquierda como para gobiernos de derecha y de centro, para todos. Es muy difícil son muy pocos los que logran generar cierta inflación de expectativas propias de las campañas electorales para ganar una elección y para derrotar al incumbente, que luego las gestionan de tal manera en el gobierno que evitan una pérdida de capital político. O sea, la desconexión entre expectativas infladas y una realidad que no acompaña esas expectativas es pérdida rápida de capital político, es pérdida rápida de aprobación y por lo tanto de capacidad de maniobra para hacer algunas de las reformas que se necesitan. Entonces, en el caso de la Unión Europea, volviendo al tema, porque esto es creo que una tónica general de este gobierno y de otros, si bien es una medida, es un hecho importante, no va a mover la aguja significativamente. ¿Por qué? Porque la Unión Europea es una región que está con muchos problemas, que crece muy poco, está cuasi estancada hace muchos años. De modo que no es de las locomotoras del mundo, no es ni China ni Estados Unidos. Entonces, si bien es valioso lograr un acuerdo para tener algunas ventajas desde el punto de vista arancelario o de naturaleza parecida, no tiene un impacto significativo por tratarse de una región que ha venido con muchos, muchos problemas desde hace muchos años. O sea, el Big Bang que se necesitaría en Uruguay, básicamente, desde mi punto de vista, pasa por temas que vayan a mejorar la rentabilidad de las compañías, de las empresas, de que generen un ambiente de inversión y en general el tipo de planteos que están en la sociedad en su conjunto no necesariamente acompañan ese tipo de medidas que serían necesarias. O sea, probablemente sería necesaria una reducción del gasto público que pudiera luego materializarse o transformarse en una rebaja tributaria sobre todo a los factores productivos, al capital y al trabajo, que a su vez estuviera acompañada de medidas de competitividad, ya sea en términos de tarifas públicas y de naturaleza parecida, que diera, digamos, un incentivo adicional a la rentabilidad de las empresas y que eso pudiera generar un círculo más bien virtuoso. Pero en general, los planteos, y no son solo los planteos desde el gobierno, también uno los escucha desde la actual oposición, no parecen ir en esa dirección. Por otro lado, tenemos un problema de déficit de capital humano significativo, más allá de que a veces nos vanagloriamos, digamos, la estructura de nuestra sociedad o de la formación de nuestra sociedad. Es difícil imaginar que Uruguay pueda salir de la trampa del ingreso medio cuando la mitad de los estudiantes de secundaria no termina secundaria. Hoy el número de años de escolaridad de Uruguay es un número que, comparado con los países asiáticos, con la dinámica de los países asiáticos o de los países nórdicos o de los países desarrollados, tiene un gap muy significativo que
Claro.
se traduce, ese gap se traduce en una brecha de productividad, muy, muy relevante.
Bueno, grandes desafíos y medicinas amargas que nadie quiere recetar, da la impresión que podría ser un resumen. Aldo, te agradecemos muchísimo. Perspectiva de crecimiento bajo para este año. Esperemos que el niño nos ayude en un rebote en 2027. Te agradecemos muchísimo esta participación en Tiempo de Cambio.
Que pasen muy bien. Buen día.
Un gran abrazo.